Que el Señor le bendiga, hermanos. Estamos agradecidos porque Dios nos ha guardado y nos ha traído para que entendamos la mente de Cristo, para que nosotros podamos ser luminares en medio de este mundo. Así es que quisiera que leyéramos en el libro de Jeremías 17, del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Estamos en el tiempo del fin, y hoy decir ser cristiano evangélico pues es tan corriente, tan común, hasta famoso si usted quiere, que la gente no sabe ni para dónde va. Y esta es una trampa del enemigo. Porque si usted conoce la palabra, el evangelio es un llamamiento a la negación, al sacrificio, a la cruz. Ese es el verdadero evangelio. Pero usted puede encontrar hoy multitudes de organizaciones muy alegres. Mucha música, danza y algunos textos que se repiten, pero ¿las entienden? No lo sé. Pero en mi caso personal, yo estuve muchos años asistiendo a congregaciones, oyendo, a veces participando, pero mi vida era, llamémosle, sin sentido, con un temor a todo, pero especialmente a la muerte. ¿Oyeron la prédica del domingo, verdad? No, el día viernes. Sí, me imagino que lo oyeron. O sea, el hermano, Dios le puso a hablar acerca de la muerte. Y si usted recuerda a Filipenses, dice Pablo ahí, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo.
¡Gloria a Dios!
Y esa es una realidad. Cuando, entiéndalo, hemos muerto al mundo, a la carne, a las pasiones, y hemos nacido de nuevo.
¡Aleluya!
Llenos del Espíritu Santo.
¡Gloria a Dios!
Que escrito está, dice el Señor a sus hijos, sin mí nada podéis hacer. Y hoy me tocó con los jóvenes y les hice un examen. Y les hice, la primera pregunta fue sobre la prédica del viernes. Pero luego me acordé, ¿y qué saben de lo que se predicó el día jueves? Pues dirán, bueno, es que eso es para las hermanas. Y dos nada más me dijeron algo. Gloria a Dios. Pero el resto nada. Y son los jóvenes. Es el poder. Es la clase que se supone que va a esperar hasta el final, cuando las cosas sean más difíciles. Porque escrito está, el amor que nosotros conocemos y entendemos se va enfriando. ¿Por qué? Porque nos interesan las cosas materiales, nos interesan las cosas de la carne. Entonces, con eso que yo experimenté con los jóvenes, yo quiero decirle que se diga hoy el servicio es para las hermanas. Si usted, hermana, oyó la plática y usted no comentó la plática del jueves, ni mucho menos la del viernes, si eso no lo hacemos en casa, con nuestra familia, bíblicamente, ¿qué nos está indicando el Señor? Que no hay amor ni a Dios ni al prójimo. Porque el prójimo es la familia. Y por eso es muy bonito el día de la boda, tamales, mucha bomba, mucho, pero de veras, ¿se han casado con el propósito de amar a Dios, de servir a Dios, de hacer la obra de Dios? No lo creo, porque eso es un milagro. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es para el pueblo de Dios que está esperando la venida del Señor. Y que sabe que realmente la guerra es dura, es fuerte, de tal manera que tenemos que buscar la solución oyendo la palabra, escudriñando la palabra todos los días, para que podamos decir, como decía el gran Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero pregúntele usted a los muchachos, ¿y qué quiere ser en la vida? Pues está bonito, ¿eh? Ingeniero, médico. Ahora hay un montón de carreras. Y son bonitas. Le dan plata. Le satisface los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Pero, ¿y su alma? Dice, alma que pecare, esta morirá. Pero el justo, por la fe, vivirá. Y para eso venimos a la iglesia. Pero no nos quedemos solamente en eso. Porque el Señor vino a hacer la obra durante 33 años. A los 12 años comenzó su ministerio. Y llegó a la cruz a los 33 años, pero les dijo que iba a resucitar, y resucitó. Y eso es lo que nosotros entendemos y sabemos, que si morimos vamos a resucitar. Por esa razón estamos tranquilos. Si hoy nos toca, gloria a Dios. Y si no nos toca, pues hay que darle la gloria a Dios. Entonces, no se emocione mucho con los títulos, porque los títulos son la señal de que estamos siguiendo a Adán y Eva. porque ellos fueron engañados. Y el mismo que está actuando ahora les dijo: ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí está, se apartaron de Dios, los echaron del huerto del Edén, pero gracias a Dios, después de lo que pasó con el pueblo de Israel, se hace presente el Hijo de Dios para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Así dice. O sea que uno tiene que estar poniendo la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2. Dice verso 10: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. He ahí la importancia que para entrar, permanecer en el camino, hay que hacer lo que nos puso de ejemplo el Señor Jesucristo. Se acerca, busca a Juan, y Juan: ¿cómo te voy a bautizar? Soy indigno. Y él le dice: cumplamos la palabra. Y fue bautizado. Y viene la manifestación. Aparece como una paloma y se oye esta palabra: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Palabra de Dios para el Hijo de Dios. Y ese es el camino que nosotros debemos de seguir. Por eso yo le digo: mire, el hogar, la familia, eso se lo platicaba a los jóvenes, porque dice: vamos a la iglesia, fui a la iglesia, estuve en la iglesia. No, mi hermano, si la iglesia es usted y soy yo, separados, usted se va a una aldea, yo me voy a otra aldea. Pero Cristo es la cabeza, y esa es la iglesia.
Gloria a Dios.
Por eso, el principio de la iglesia está en la casa. De ahí que, qué lindo cuando se casan, pero cuando conocen a Dios. Pero si no conocen a Dios, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es
vida.
Pues usted, sencillamente en su casita, tiene la palabra y usted habla con Dios y Dios habla con usted. ¿O no lo cree? Al menos yo resuelvo mis problemas de esa manera, ¿verdad? Antes de dormirme, gracias Señor por el día. Y ahora, si me das la vida, al otro día te voy a buscar. Y es lo que hago, pues. Despierto, gracias Señor. Y a recordarme de la palabra, o a leer la palabra, que es el alimento para el alma. Así es que yo creo que el mejor regalo que le podemos hacer a los que se van a casar es decirle: el mejor regalo es tener a Cristo en el corazón. Es amar a aquel que nos amó. Aquel que murió por nosotros para esperar su venida o para morir y resucitar.
¡Gloria a Dios!
Esa es la verdad. Y ese es el evangelio que no se predica. Porque no es fácil. Pero Dios quiere que lo practiquemos. Vayámonos al libro de San Juan, capítulo 14. Veamos lo que Dios le habla a sus discípulos para entender los misterios del reino de los cielos. Aquí, hablando con Felipe, le dice: muéstranos al Padre. 14:10. No, ahora viene el Señor y le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así es que nosotros solamente somos un vaso y de barro. Y Él es el que hace, Él es el que da la palabra, y Él es que nos ayuda a poner por obra la palabra. Y por esa razón, si nos enfermamos, pues no nos asustamos, porque las enfermedades Dios las permite para probar si creemos en Él, si confiamos en Él. Porque escrito está: si amamos a Dios, la enfermedad es buena, porque me hace recordar cuán injusto he sido, olvidándome de aquel que envió a su Hijo a morir para darme el perdón y la salvación. Esto es, pero sigue más adelante, verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, lo que da evidencia de que realmente somos hijos de Dios es nuestra conducta, cómo reaccionamos con la carestía, con las enfermedades. Si nosotros estamos seguros, pues la enfermedad es una bendición. Porque nos estamos afanando por la comida, por la bebida, por el vestido, por los estudios. Los que han estudiado sabrán, y ya les he contado, yo tenía mi hogar, tenía mi trabajo, iba a la universidad para estudiar. El único tiempo que me quedaba era después de cenar. Comenzábamos, nos juntábamos 4 o 5 a ver, ¿y qué entendiste? ¿Y qué hiciste? Y ahí nos quedábamos estudiando. Cerrábamos a las 2, 3 de la mañana, y algunos que eran viciosos se les terminaba el paquetío de cigarrillos y dice: ya no puedo. Imagínense cómo son los hombres, pero todo lo puedo. Así de sencillo. Entonces, la debilidad de ser más que los demás es natural. Pero cuando uno lee y entiende, Dios quiere que seamos como niños. Y dice: aprendan de mí, que soy y humilde de corazón, y hallaréis. Qué tranquilo, ¿no? Que me robaron, que se lo lleven, pues. Que me regalaron, no se compara con la vida de Cristo para perdonar los pecados. Así es que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y enseñemos. En el libro de Colosenses capítulo 3 hay una porción muy pequeña que nos dice de la siguiente manera. Verso 19. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que todo lo que hicimos ayer, eso ya se quedó. Hoy estamos aquí para oír, para llenarnos del conocimiento de la verdad que nos dará libertad. Y así de sencillo vamos, esperando la venida del Señor, haciendo la voluntad del Señor. Por eso yo les comentaba, ayer fuimos a una boda. Se casó una de las hijas de un hermano que tiene como 4 o 5 hijas. Ya se le casó la última. Solo le queda un varón de 22 años. Es pastor de la iglesia. Pero qué bonito. Se casaron cristianos con cristianos. ¿Por qué? Porque él predicaba. Y están casándose todos tranquilos, dando testimonio de que están contentos haciendo la obra, esperando la venida del Señor. Y Dios no es acepción de personas. Lo quiere hacer con usted también. Pero para eso hay que ir renovando nuestra mente. Y para eso tenemos la palabra. Y como seguridad nos da el Espíritu. Y ahora tenemos que andar caminando para que aquellos que no conocen la verdad puedan, al ver nuestra condición y nuestra conducta, que hay paz, que hay fe, que hay amor y que hay esperanza. Y ya les he contado, yo fui despedido del trabajo más de 4 veces. ¿Por qué? Por no prestarme a los negocios turbios. Eso fue cuando trabajaba con el Estado. Luego pasé a trabajar con la Iglesia Evangélica para el terremoto. Yo me acerqué, me llamaron, porque estaba toda mi familia ahí, estábamos para ver cómo ayudábamos. Y me dijeron que si quería ayudarles, y les dije sí, como no. Y comenzamos a recibir la plata, la ropa y todo, pero también ya los pastores comenzaron a jalar su parte. Y como yo era el director de programas, me dijeron, ¿y por qué no cambias tu carro? Si el dinero no es para eso, es para los que se les cayó la casa, es para los pobres, y le estoy hablando de pastores. Para no cansarlos, me echaron del trabajo. Y me quedé sin trabajo. Pero Dios quería que ahí estuviera. Y uno de los norteamericanos que me conoció me dijo, Edgar, dime la verdad. Y le conté la verdad. Y me dijo, estás contratado. Él era representante del Servicio Mundial de Iglesias. Y me dijo, tú vas a ser nuestro representante. Y después me llevaron un abogado, se levantó un acta, y yo era el representante. Para no cansarlos, todos esos muchachos ya se murieron. Y yo todavía estoy vivito y coleando. Para contarles a ustedes que Dios nos ayuda cuando nosotros estamos oyendo, creyendo y viviendo la palabra del Señor. Quiero llevarlos al libro de Amós. Ese es un pasaje muy interesante. Capítulo 8, verso 11, dice Dios al pueblo de Israel: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿No será que estamos en la misma situación? La gente anda buscando iglesias, pero no se ajusta a sus necesidades, diría yo, sociales. La verdadera iglesia tiene gente pobre. Bienaventurados los pobres, dice. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero si usted tiene carro, tiene título y tiene fama, ¿para qué más, verdad? Tranquilo. ¿Recuerdan ustedes uno de los grandes presidentes que tuvimos, que vino a revolucionar Guatemala en el 44, creo yo? Cuando terminó su periodo, el doctor, le dieron el título de embajador sin sede. ¿Qué quiere decir? Que él podía estar en cualquier parte del mundo con gastos pagados. Y la máxima de él fue esta: viajar es vivir. Pero ya se murió. Pero así es la vida. Era el doctor el que hizo unos cambios enormes en la educación, pero no conocía a Dios. Así es que no busque el doctorado, sino busque ser manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a buscar en el Salmo 10. Dice: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que se ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque él se cree Dios. No se emocione con muchos títulos y con mucha plata. Nunca nos olvidemos. Él nació en un pesebre. A los 12 años comenzó su ministerio. A los 33 cumplió su obra.
¡Gloria a Dios!
Y recuerdan ustedes que en la iglesia, cuando comenzaba, buscaron a 7 jóvenes para que sirvieran las mesas. Y ahí estaba Esteban, un joven de buen testimonio, lleno del Espíritu de Dios, y lo acusaban y lo maltrataban y le pegaban, y él tranquilo. ¿Qué hizo? Perdónalos, padre, no saben lo que hacen. Y se fue a la presencia de Dios. Y ese es nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si no lo ha hecho, hágalo. Claro que nosotros lo hacemos con mucho gusto. Le damos pláticas, le vamos a leer los pasajes, le vamos a contar nuestra experiencia. Pero es mucho mejor que usted le cuente el cambio maravilloso que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo usted dejó, renunció a cosas, a estatus especiales que el mundo ofrece para separarnos de Dios? Pero si nosotros entendemos, para nosotros lo más importante es amar como nos amó Dios y servir como nos sirvió el Hijo de Dios. Por eso me gusta Eclesiastés capítulo 12, que dice Salomón, aquel hombre que soñó que iba a ser rey, y le dice en el sueño, Señor, yo no sé ni entrar ni salir. Por favor, ayúdame para que sirva. Y le dice el Señor, te voy a dar eso y mucho más. Y le dio más, pero se perdió en el camino. Pero al final se arrepintió. Y le aconsejo, lea los 12 capítulos, que al final dice, no hay necesidad de muchos libros. La mucha ciencia es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así es de sencillo el Evangelio. Hay que temer a Dios y hay que amar a Dios. Busquemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, y leo del 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Lo cree? Muchos son los llamados, dice, pero pocos los escogidos. Así es que, hermanos, les vuelvo a repetir, no pierdan su tiempo. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice, vendrán por añadidura. Pero uno, como no tiene a Dios, se mata, se faja, se enferma, porque uno quiere ser más que los demás. Así es que si usted no tiene su título de intelectual, no se preocupe. El título más maravilloso es ser un servidor de Cristo. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen puedan ver que Dios sigue siendo y haciendo milagros. Y ese milagro va a ser usted. Y ojalá que sean sus hijos, sus hijas. Entonces, en la próxima boda que haya, regálele, aunque sea el Nuevo Testamento. Y dile, estudia esto, porque si lo estudias, la pareja va a vivir y va a morir para resucitar, para estar ¿cuántos años?
Por la eternidad.
¿Y qué sería llegar a 100 años? Si alguno no puede caminar, lo tiene que llevar. Pero allá no vamos a tener carga, ni sexo, ni carne. Vamos a tener el Espíritu, al Espíritu de Dios. Y nos vamos a gozar, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Así es que, hermanos, como dice la carta que está publicada, o sea, nos habla acerca de la amistad. Pero la mejor amistad, busquemos en San Juan, capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Lo está haciendo? Si no, pídale perdón a Dios. Justo no hay ni siquiera uno. Así es que Dios nos ha hablado. Preparémonos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y vayamos para que la gente que no conoce pueda ver que estamos esperando la venida del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.